Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Amigos, ha sido Erika Ender, la excelente compositora e intérprete, interpretando una bella canción suya titulada Siembro mi vida. Plantando un árbol, siembro mi vida. El viernes pasado fue el Día Mundial del Árbol y, como todos ustedes saben, aquí en Entre Nosotros comenzamos a celebrarlo el día anterior, el jueves, porque presentimos que el tema era demasiado rico para dedicarle un solo día. Pero esa riqueza, como tantas otras veces, superó nuestras expectativas y no alcanzamos a compartir y a comentar con ustedes todo lo que nos habíamos propuesto comentar y compartir. Porque nuestra celebración ha girado en torno a la ceiba. La ceiba, el árbol sagrado de Cuba. Y nuestra fuente fue nada más y nada menos que el monte. El monte, el gran libro de Lidia Cabrera, uno de esos libros que lo devuelve a uno a la Cuba profunda, y lo hace con una mezcla de rigor y de encanto realmente excepcionales. Quien lee El Monte o uno solo de sus capítulos acaba teniendo la impresión de haber visitado un rincón de Cuba todo poblado de árboles y plantas donde la naturaleza se conserva virgen. Uno de esos parajes boscosos donde lo natural y lo sobrenatural parecen, bueno, cohabitar. Y a esa impresión contribuye la forma en que este libro, El Monte, está escrito. El libro también es un monte de palabras, de voces, de personas, de alusiones a la santería y a las costumbres del campesino cubano. Un monte de creencias y supersticiones, de información sorprendente. Ya vieron ustedes, la semana pasada, qué decían de la ceiba los negros y los campesinos cubanos, y cómo algunos de esos comentarios suyos, recogidos por Lidia Cabrera en este libro, están llenos de poesía. A la ceiba, Por ejemplo, hay que pedirle permiso antes de pisar su sombra. A medianoche, las ceibas andan y se reúnen a conversar. Gracias a la ceiba, los seres humanos y los animales sobrevivieron el diluvio universal. ¿No es maravilloso todo esto? Cuando la Virgen María y Jesús huían de los soldados de Herodes, se refugiaron en el hueco de una ceiba, y esta, la ceiba, se cubrió de espinas para protegerlos. Desde entonces, dice Lidia Cabrera, la ceiba se abre una vez al año y aparece la Virgen. Y su madera es sacrosanta porque estuvo en contacto con los cuerpos divinos de Jesús y su madre. De todo eso hablamos la semana pasada. Lidia asegura que para proteger a los niños del mal de ojo, al que siempre, según ella, están expuestos, hay que conseguir una espina de una ceiba macho y hacerles con ella a los niños un amuleto, un talismán. Todo esto, insisto, nos devuelve, señoras y señores, a una Cuba intocada por la historia más y menos reciente, a una Cuba, insisto, virgen, y nos muestra una riqueza que bien podría ser una de las razones por las cuales tantos cubanos la han amado, y ustedes y nosotros no debemos dejarnos ganar por el desaliento.
Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, del carretón. Vengo de la Yunte, güey, que me tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del patey. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
Amigos, es Polo Montañés interpretando Guajiro Natural, una canción donde efectivamente nos habla del monte. Hoy vamos a tratar de poner fin a esta trilogía de programas dedicados a la ceiba, con la que hemos querido celebrar el Día Mundial del Árbol. Lidia Cabrera fue, además de una admirable investigadora, fue una excelente narradora, y en este libro suyo, El Monte, abundan los cuentos. Cuentos que le contaron a Lidia hombres y mujeres de la raza negra y campesinos blancos, a quienes entrevistó, de quienes fue amiga y por quienes sintió un gran afecto y un gran respeto. Escuchen ustedes ahora una de las historias que incluye Lidia Cabrera en este capítulo de su libro dedicado a la ceiba, ¿no? Lidia dice lo siguiente: Teresa M. Omitomi, así la llama Lidia Omitomi, refiere, entre otros, el caso de una mulatica de 7 años, víctima de los ojos de una pareja de guardias civiles en tiempos de la dominación española. Es decir, que Lidia va a hablarnos, a través de este cuento que le hizo esta mujer llamada Omitomi, del mal de ojo. La niña, dice Lidia, se hallaba en la ventana. En verdad que no tenía ningún resguardo, ni cuenta de ámbar, ni coral, ni azabache, ni colmillo de perro al cuello o pendiente de un brazalete. ¡Qué niña tan hermosa!, dijo el español, y entre los dos le regalaron un real para que comprara caramelos. Apenas se retiraron los guardias, la pobrecita comenzó a temblar. Comprendí enseguida, dice la madre, le echaron mal de ojo. La desgració el orden público, y Omitomi, dice Lidia, la que le cuenta este cuento, ampliando sus recuerdos, añade, su madre era bastante loca. Había perdido anteriormente a un hijito que adoraba porque era blanco y ella no quería parir mulatos. Vistió al niño muerto de turco y hubo rumba en la casa. Cantaban dando vueltas alrededor del féretro, acompañándose con golpes acompasados que daban en la caja, en el féretro. Pitiminí se fue, el pitiminí se fue, pitiminí, ay, pitiminí, pitiminí. Era costumbre del pueblo, y algo queda todavía, festejar la muerte de los niños. En el campo se prolongaba el velorio hasta que no se podía soportar más el hedor del cadáver. Pero Teresa la enterró y prohibió cantos y rumbas. Señoras y señores, esta costumbre, esta vieja costumbre del campo cubano de festejar la muerte de un niño, no es una cosa totalmente única de Cuba. En el México antiguo también al niño se le exponía, se le vestía y se le retrataba o pintaba. Y la gente se alegraba a veces porque pensaba que con la muerte del niño el cielo tenía un angelito más. Esa era la forma de interpretar aquello. Obviamente, en Cuba también se hacía una fiesta cuando un niño moría y la gente bailaba alrededor del ataúd y tocaba la caja donde el niño estaba expuesto. Y cantaban o se quejaban, pitiminí se fue, el pitiminí se fue, pitiminí, ay, pitiminí. Es una costumbre curiosísima que hoy nos sorprende y hasta nos choca, pero así, así eran las cosas en una Cuba que ustedes y yo no conocimos. Amigos, son Gemma y Pavel interpretando una canción titulada Diosa de Cobre, una canción que contiene un monte, porque ya vieron ustedes cuántas plantas, cuántas hierbas se mencionan en esta canción. Debo decir que en esta página donde Lidia habla de esa costumbre de celebrar o de festejar la muerte de un niño en el antiguo y profundo campo cubano, Lidia añade lo siguiente que me parece tan interesante y sorprendente como lo anterior. Los velorios de los niños se pasaban como en una rumba. Era un bailoteo continuo alrededor de la caja. No le digo nada si el muertecito era un hijo, sobrino o ahijado de un tocador de clave o de rumba, o de gente de comparsa de las que salían en los días de carnaval. Vestían el cadáver con el traje y los colores del grupo. Venían los compañeros de otras claves y de otras comparsas y le cambiaban la ropa al niño para que luciera sus colores, de manera que al muertecito lo vestían y desvestían continuamente. Me pregunto si algunos de ustedes, algunos habrán oído hablar de esto, ¿no? Porque a mí me resulta una costumbre tan sorprendente que los tocadores de claves, ¿eh?, y los grupos, la gente de comparsa, vinieran a los velorios de los niños de algunos amigos o parientes suyos a ponerles las ropas con las que ellos se vestían y a sumarse a la fiesta que se celebraba alrededor del cadáver. Celebrar a una criatura es ligereza que no debe cometerse sin acompañar el elogio de un Dios lo guarde. Le sucede algo al niño, enferma o llora de un modo especial y piensan los padres que se le hizo mal de ojo. En el campo, el guajiro tiembla cuando se le alaba un animal. Fíjense en eso. El guajiro tiembla cuando se le elogia un animal de su corral. El mal de ojo acaba con las crías de ese animal. ¿Cuántos añojos, es decir, cuántos animales jóvenes, no sucumben a una mirada, a un elogio malintencionado en ocasiones y en otras ingenuamente temerario? Señoras y señores, aunque no creamos en estas cosas, tenemos que saberlas. ¿Por qué? Porque son asombrosas y porque nos recuerdan esa necesidad que tiene el ser humano de creer en cosas a las que no tiene acceso a través de sus cinco sentidos. Es decir, a través del tacto, del oído, de la vista, del paladar, del olfato. El ser humano tiene una necesidad intrínseca de creer que hay una realidad alrededor de nosotros a la que no tenemos acceso. Y sigue diciendo Lidia en referencia al mal de ojo. El uso del azabache es tan corriente y necesario porque quebrándose oportunamente advierte a tiempo el daño que causan esas miradas de tan fuertes perjudiciales. Es decir, supuestamente, si el niño lleva un azabache y alguien va a echarle mal de ojo, antes de que eso ocurra, el azabache va a romperse y va a poder impedirse que se le haga mal de ojo al niño. Con el azabache, el niño deberá llevar también una cuenta de coral, pues el rojo distrae o debilita la vista del ahojador. Es decir, de la persona que va a echarle mal de ojo al niño. Y otra piedra de ámbar que tiene virtud profiláctica. Se aconseja además un diente de ajo, un trocito de alcanfor ocultos en una bolsita, aunque quizás lo más eficaz sea, en opinión de muchos, llevar la famosa y experimentada oración de San Luis Beltrán doblada dentro de una tela a manera de escapulario. Esta clásica oración que dice, salva a muchos angelitos y animales del mal ojo. Miren ustedes, yo no tenía la más mínima noticia de todas estas tradiciones. Una madre vigilante, en todo caso, cuando oye celebrar a su niño, lo pellizcará o buscará disimuladamente algún pretexto para hacerle llorar. El llanto rompe el mal de ojo. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Que causándole una molestia al niño, que lo lleve a llorar, el mal de ojo que puedan haberle echado se rompa, desaparezca. Otro yerbero me explica, dice Lidia, que se trabaja con la ceiba en siete formas diferentes y que así lo indican las hojas, porque todo en este árbol prodigioso le sirve al brujo para sus artes. El tronco, donde hacen los amarres, la sombra, que atrae, llama a los espíritus y baña con sus efluvios espirituales poderosos a los nangas y a toda la serie de objetos protectores, amuletos y talismanes que fabrica el hechicero. Y son igual que santos chiquitos, guardianes que defienden a su dueño. Es decir, señoras y señores, que las cosas que un brujo hace, los pequeños objetos para sus trabajos, si los pone debajo de una ceiba, todos esos talismanes y objetos protectores, en este caso, son mucho más poderosos.
Voy a cantarte, amor mío, oye esta alegre canción de un guajiro laborioso. Róbate un rato de ocio, para ti es mi inspiración.
Tú verás cómo quieren los guajiros, tú verás. Tú verás cómo quieren los guajiros, tú verás. Primorosas flores bañadas por el rocío de los primeros albores. Oye mi canto, amor mío, tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás.
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando Romance Guajiro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Guajira desde el Bohío, estoy cantando para ti. Hoy te espero en el Bajío, donde tú me diste el sí. Yo no encuentro en la colmena la miel que encuentro en tus labios. Se me acabaron las penas y de ti no tengo agravio.
Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás.
Siempre admiro la belleza que puso naturaleza a la orillita del río. Hay belleza en los palmares, hay belleza en la arboleda, belleza en los platanales y belleza en la pradera.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sobre el décimo sombrero, decimato de diamante. El decimil que de gente tendrá que endecimecer, con decimil Cuba fuerte, donde el punto sea decime, por la décima sublime que decimonta tu muerte.
Cucalambe, cucalambe, cucalambe. Cucalambe, cucalambe, cucalambe.
regresa que campechano al sitio campestre en flor, con tu laúd campeador, campesino como el guano. Nuevo en el campo cubano y en tus campañas inquieto, campeando por tu respeto, acampas entre la piña, con 100 años de campiña, campeón del campo completo.
Cucalambé, 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 cucalambé.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, y en Entre Nosotros a Pedro Luis Ferrer interpretando Décimas al Cucalambé.
El lucero de tu yegua brilla sobre la manigua cuando tu figura antigua se identifica a la legua. Y aunque el fango no dio tregua, tu mensaje de yagua vuelve a volar la tatagua de la yagruma al caimito. Y en el centro del cornito nunca fue más limpio el agua.
Cucalambé, cucalambé, cucalambé.
Olé, 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 olé.
Cucalambé, cucalambé, cucalambé.
Y hacerle ve, hacerle
ve. Cucalambé, cucalambé.
Camino hermoso del
cucalambé,
saber.
Cucalambé, cucalambé.
Cucalambé, cucalambé.
Cucalambé, cucalambé.
En esperanza me
cucalambé.
Y el placer,
cucalambé, cucalambé,
justificando quiero
amanecer, cucalambé, cucalambé,
en la ternura y el placer.
Amigos, si estamos celebrando a la Ceiba, ¿cómo no escuchar unas décimas como estas? ¿Cómo no escucharlas? Yo quisiera, antes de continuar con el tema del programa de hoy, me han llegado aquí varios correos que no he leído, quizás pueda leerlos después, de darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez por estar con nosotros y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido. Maite es la productora, Raúl es el ingeniero de sonido y yo soy el que habla todo el tiempo, señoras y señores. Gracias a los dos, gracias a ustedes por estar ahí. Y ya saben cuál es nuestro correo electrónico si quieren mandarnos a decir algo, no sé, sobre la décima, sobre esas costumbres relacionadas con el campo cubano, con la vegetación cubana. Nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo un correo de un amigo de quien no tenía noticias hacía tiempo, Juan Humberto. Juan Humberto, me alegra mucho, mucho, mucho volver a saber de usted. El correo de Juan Humberto dice lo siguiente: estimado Orlando, como siempre, satisfacción inmensa en escucharlo. Deseo expresarle un hecho. Hace ya algunos años, la ceiba sembrada en la Loma de San Juan, en mi ciudad natal, Santiago de Cuba. Visitando a mi ya difunta madre, supe del triste hecho de la ceiba que sembrada en el parque o Loma de San Juan, donde se firmó la paz de la guerra por la lucha de independencia de Cuba contra el gobierno español. Aquella ceiba, me dice Juan Humberto, aquella ceiba simbolizaba precisamente la victoria alcanzada y la conclusión de la guerra. Cuba alcanzaba su independencia y firmaba el final de la guerra. Se obtenía la ansiada independencia y la paz. Precisamente, muy cerca de donde se constituyó el hecho como el lugar de recordación de aquel trascendental hecho, fin de la mal llamada guerra hispano-cubano-americana, se sembró una ceiba. Para los santiagueros, continúa diciendo Juan Humberto, el lugar siempre fue conocido como el Árbol de la Paz. Lugar respetado, lugar venerado por nosotros y por todos los cubanos, como le expresé al inicio, visitando yo mi ciudad hace ya algunos años. Esa ceiba famosa, respetada, venerada por todos nosotros los cubanos, se quebró justamente a la mitad. Tronco enorme, muy ancho, se quebró. Al conocer este hecho, se me ocurrió pensar que se cansaba la ceiba de que se utilizara la palabra libertad, la palabra paz, cuando todos sabemos los sufrimientos de nuestro pueblo por lo que ha atravesado nuestro pueblo desde el mismo primero de enero de 1959. La ceiba, o el árbol de la paz, se quebró como si sufriera los desmanes y sufrimientos de nuestro querido pueblo. Lo interpreté como protesta de la ceiba por no estar nuestro pueblo disfrutando del derecho de todo hombre de nacer y ser libre. Y por ende, la ceiba prefería morir antes de continuar simbolizando la libertad, la paz de nuestro pueblo, ultrajadas por el gobierno. Un abrazo, gracias por sus programas, mis mejores deseos para usted y su querida esposa Mara. Su fiel oyente, Juan Humberto Rambla. Juan Humberto, muchas gracias por tu carta, muchas gracias por compartir ese recuerdo santiaguero con nosotros. Y por supuesto, muchas gracias también por la interpretación que le das a la desaparición de aquella ceiba preciosa, sembrada en un sitio tan importante. Y aquí tengo también un correo que recibí ayer de nuestro amigo Leonid Carbonell. Bueno, de Leonid y Mailén, de ambos, donde me dicen lo siguiente: Orlando, gracias por estos programas dedicados al Día del Árbol. Los estoy disfrutando mucho. Sí, tengo sembrados perales y manzanas. Es un experimento porque, como todos sabemos, en el trópico es difícil que este tipo de plantas dé frutos. Pero tengo la ilusión y la esperanza de que sí florecerán y parirán frutos. Ya aquí en Cuba se han logrado adaptando algunas especies de manzanas, uvas. Voy a experimentar con los perales porque no tengo referencias de que en Cuba se hayan sembrado alguna vez. Todos dirán, ¿y qué hace un electrónico sembrando árboles exóticos y árboles en general? Bueno, tiene una explicación sencilla. Me dice Leonid, desde niño mis padres me enseñaron el amor por la naturaleza en general y en mi cerebro habita la curiosidad que provoca que siempre esté buscando información, estudiando, experimentando. Es algo que esta dictadura comunista no ha podido quitarnos con todas las represiones, violaciones de nuestros derechos y tragedias que todos conocemos. Una vez más, muy agradecidos a todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros de la programación de Radio Martí. Abrazos, Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, muchas gracias por esa carta. Me parece estupendo que hayan emprendido esa aventura de sembrar manzanos, perales, allá en Baraguá. ¿No? Sí, uno tiene que estar abierto siempre a lo nuevo. Tiene que exponerse a cosas que pueden realizarse y no pueden realizarse, ¿no? Aunque en Cuba esas cosas no se cultiven con la facilidad que se puede cultivar un mango o un mamoncillo o el zapote allá en Oriente, es bueno que tú no pierdas ese deseo de experimentar cosas, de ver qué pasa sembrando en suelo cubano cosas como esas, plantas como esas. Señoras y señores, en El Monte, en este libro de Lidia Cabrera, Lidia continúa diciendo, en la medicina mágico popular de Cuba siempre aparece la ceiba con prestigio tradicional como un excelente específico para combatir las enfermedades venéreas y del aparato urinario. Miren ustedes qué cosa tan curiosa esa, ¿no? Un pedacito de su raíz, es decir, de raíz de ceiba, arrancada en Sábado de Gloria o el Día de San Juan, ligada con la del palo ateje, de piñón lechoso, de raíz de palma y de bejuco a horcaperro, se receta en infusión para las afecciones renales y en los casos de piedra en los riñones. Estas tisanas, en que son especialistas los paleros, de hojas y raíces de varios palos fuertes, bejucos y hierbas de monte, se dan a beber a los pacientes con agua común. Curan todos los males y son muy populares, especialmente para los males venéreos o renales. Un guajiro, dice Lidia, hierve las hojas de la ceiba y hace beber el cocimiento a su vaca, que ha quedado un tanto anemiada después de un parto o de una cría. y a su propio hijo, paliducho y raquítico. Es decir, que estos brebajes, estos cocimientos, sirven no solo para los animales, sino para los seres humanos. La vaca, la novilla y el niño pronto se fortalecen a muy poco costo, claro, utilizando las hierbas del monte. Como quiera que se explique, la ceiba es un poderoso depurativo y reconstituyente que la fe garantiza. Miren qué frasecita esa, que la fe garantiza. El que a sabiendas, dice Lidia, siembra una ceiba, contrae un compromiso religioso de la mayor trascendencia, se sacramenta con la ceiba. Bueno, un lazo místico le liga al árbol sagrado que le dispensará su amparo, obligándole a pagarle ciertos tributos. Cada vez que le nace un hijo a un palero, a un padrino o a una madrina de ceiba, va a ofrecerle el recién nacido al árbol protector para que lo bendiga, bañándolo con su sombra y lo impregne de su fuerza. ¡Qué bonito es eso! Cada vez que le nace un hijo a un palero, a un padrino o a una madrina de ceiba, va a ofrecerle el recién nacido al árbol protector para que lo bendiga, bañándolo con su sombra e impregnándolo con su fuerza. Es decir, ese niño que acaba de nacer, aprenderá muy temprano a venerar a la ceiba, a quererla y a temerla. Sabrá que depende de ella como sus padres y sus demás hermanos. Cuando uno de los cofrades muere, es decir, uno de los amigos de la familia, una ceremonia fúnebre se celebra entonces bajo la ceiba. Las pertenencias del muerto se ponen a su sombra. Los cabos de velas que quedan en el velorio acaban de consumirse junto a la madre ceiba, para que desde allí alumbren su alma y el difunto no sufra en la soledad y en las tinieblas. Vea las luces y tenga paz con la ceiba. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Aunque uno no siga estas costumbres, aunque uno no comparta muchas de estas creencias, qué maravilla que la gente haya tenido y continúe teniendo esa fe en lo que no ve, en lo que solo presiente.
Casera, traigo mis flores para el altar de los santos. Traigo mis flores acabaditas de cortar, las hay de todos colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para tu ochún, y la rosa nacarada de Obatalá. Príncipe de pura sangre para Yangó, de potencias y Yemayá, y para Babalú ayer gladió los blancos. ¿Qué será? Traigo mis flores acabaditas de cortar, las hay de todos colores, mis flores para tu altar. Thank you.
amigos, es Celia Cruz interpretando Flores para tu altar. Flores para tu altar. Acabo de recibir aquí mismo dos otros correos. Uno de nuestro amigo Luis Mario. Luis Mario, tus correos llegan siempre. Llegan siempre. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos y comunicándote con nosotros cada vez que nos escuchas decir algo que pueda interesarte, ¿no? Sí, gracias por estar ahí. También he recibido un correo de Carlos López. Carlos, entiendo perfectamente cómo te sientes. Sé lo que es perder una madre. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y que haya muerto contigo, solos quizás los dos, tiene que haber sido muy difícil para ti. Pero bueno, esa es la vida y esa es la muerte también. No podemos desafortunadamente conservar todo lo que quisiéramos conservar. Yo espero que el tiempo, como te decía en el correo que te envié, que el tiempo te ayude a asimilar esta pérdida y a retomar tu vida iluminada por el recuerdo de ella, de tu mamá. Un abrazo para ti también. Señoras y señores, Lidia Cabrera, en este capítulo maravilloso dedicado a la Ceiba, del que solo estoy leyéndoles fragmentos. Recuerden ustedes, lo dije el primer día, que este libro tiene más de 500 páginas, 564 páginas, y al final un montón de fotografías de los informantes de Lidia, de los guajiros y los negros, que compartían con ella toda esta información, hasta tocar la Ceiba con la mano fortifica. Miren ustedes eso, hasta tocar la Ceiba con la mano fortifica, es decir, que poner la sola mano encima de la Ceiba ya nos da fortaleza, nos revitaliza. Todo en ella es beneficioso, dice Lidia, contemplarla, y si llueve, mirar el agua que resbala por su tronco. ¡Qué bonito! El agua que resbala por su tronco refresca el corazón. Ven ustedes por qué les hablaba, les he estado hablando de poesía. Si llueve, mirar el agua que resbala por su tronco refresca el corazón. Este árbol, que se cree imperecedero y que para todo tiene una virtud, suma a la fuerza mística de la vegetación, la tiene también, como hemos dicho, para hacer fecundas a las mujeres estériles. La que desea concebir y consulta a un alacé o a un palero, beberá durante 3 lunas seguidas para lograr su anhelo, un cocimiento de la corteza de una ceiba hembra que se arranca de la parte del tronco cara al naciente. Bueno, y en cambio, la que no desea parir, la tomará de una ceiba macho, orientada al poniente. Es decir, que depende hacia dónde dé el pedazo de corteza que uno quiere cortar, así, de eso dependerá si la mujer quiere salir en estado y dar a luz o no. Recuerdo que una madre, al mostrarme a su único hijo, me dijo: este me lo dio la ceiba. ¡Qué hermosura! Este me lo dio la ceiba. Es Boma, repiten muchos, divinidad hermana de Iroko, la que acuerda esta gracia en la ceiba. Boma le da un hijo a mujeres que llevaban 10 años de casadas, suspirando por uno. Su savia y sus aires dan vida. Y nada más lógico, pues, que los locos, escuchen esto, que los locos se curen en la ceiba. Conduce al orate a la ceiba, es decir, lleva al loco a la ceiba un poco antes de las 12 del día. Atado y arrastras si es necesario. Pero la exactitud en la hora tiene tal importancia que de ello depende el éxito de este trabajo. Es decir, que hay que cargar con la persona que está mal de la cabeza, que ha perdido la razón, sea como sea, al mediodía. Se le vendan fuertemente los ojos, de modo que no vislumbre la menor claridad. El paciente ha de estar enteramente a ciegas. Si se trata de un hombre, el mayombero le pasará por el cuerpo una gallina negra, a la que también se le vendan cuidadosamente los ojos. Si es mujer, el paciente se la despoja con un gallo negro. ¡Cuánta cosa interesante! Una almohada rellena con el tenue y suave vellón de la ceiba produce sueños extraños, a veces proféticos. Se explica. El durmiente, en contacto con el árbol de los espíritus, entra confusamente en comunicación con seres y cosas del más allá. El agua que rezuma el tronco, escuchen esto, el sudor de la ceiba, o que se deposita en alguna cavidad de las raíces, es curativa, sobreentiéndase, milagrosa. Señoras y señores, todo lo relacionado con la ceiba, de una forma u otra, tiene un poder sobrenatural y puede beneficiarnos. De ahí que este árbol, pues, por supuesto, goce de esa devoción entre tantos cubanos, ¿no? Quien ha vivido en Cuba, dice Lidia Cabrera ya al final de su capítulo, sabe hasta qué punto es difícil derribar uno de estos árboles prodigiosos, eminentemente santos o brujos, que venera nuestro pueblo con una fe que se resiste a poner en duda su divinidad. Un oscuro terror le impide al campesino descargar su hacha sobre el tronco sagrado. ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso! La mayoría se niega rotundamente a cometer este acto de impiedad indiscutible. Echar abajo una ceiba es pecado, con todos los agravantes de un pecado mortal. Las ceibas se vengan, las ceibas no perdonan. Señoras y señores, qué maravilla tener en Cuba no solo este árbol, sino todo este caudal de tradiciones, de supersticiones, de creencias, de misterio y de belleza. Así, señoras y señores, con Pancho Amat interpretando Yo soy el punto cubano, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a nuestra celebración del Día Mundial del Árbol y a nuestro homenaje a la ceiba. Ese árbol que tantos cubanos veneran y que ha sido y es, como dije anteriormente, un surtidor de misterio y belleza. Que las ceibas de Cuba permitan que todo el mal que ha echado raíces, tronco, rama, flores y hasta frutos en nuestro país, que ese árbol del mal desaparezca. Hasta pronto.
Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira.